monte para vivir, Gustavo Roldán. El río de aguas marrones corría bordeado por la sombra de los árboles. Pequeños remolinos jugaban con las hojas que caían bailoteando en el aire, y un rumor de abejas flotaba en la tarde. En fin, era una buena tarde de verano, pero el cuatí estaba triste, el mono estaba triste, la pulga estaba triste, el quirquincho estaba triste. En realidad, todos estaban tristes. Nadie cantaba, ni jugaba, ni corría. Nadie hacía ningún ruido, porque hacía un tiempo que el tigre andaba al acecho. Y cuando no hay ruidos, el monte se vuelve triste. Y un monte triste es un mal lugar para vivir. Claro, dijo la paloma, si no puedo decir cucurucú, mis plumas pierden el brillo. Y yo, dijo el monito, cuando no puedo saltar de rama en rama, ando arrastrando la cola. Si no puedo correr, dijo el cuatí, se me caen las lágrimas. Y cuando se me caen las lágrimas, me dan ganas de llorar. Lo peor, dijo la pulga, es que ya no tengo ni ganas de picar. ¡Bah!, dijo la vizcacha. Todo es cuestión de acostumbrarse. Esto tiene muchas ventajas. Yo no le encuentro ninguna, gritó la pulga medio enojada. Pero tiene muchas. Todo está muy ordenado. Y eso de que los monos no puedan andar saltando de rama en rama me parece muy bien. ¿Acaso vieron alguna vizcacha que ande haciendo eso?
Pero yo no puedo decir currucucú, dijo la paloma.
Sí, sí, dijo la vizcacha.
¿Pero qué tiene de lindo?
Yo no digo nunca currucucú, y así estoy muy, pero muy bien.
Pero una vizcacha, dijo el toro. Todos decían que mi canto era muy lindo, y ahora no puedo cantar.
Son los excesos, dijo, los excesos.
Usted silbaba todo el día.
Mira a mí, yo nunca silbo y tan contenta.
El picaflor, que ahora tenía que estar quietito en una rama, protestó.
Los picaflores siempre estamos volando. Comemos volando, tomamos agua volando, y vamos como una flecha de un lado para el otro.
Eso es lo que yo digo.
¿Quién vio que una vizcacha haga una cosa así?
¿Qué es eso de quedarse parado en el aire?
A mí nunca se me ocurriría hacerlo. Y me parece muy bien que el tigre haya prohibido todas esas cosas.
Los que tenemos patas largas
necesitamos correr, dijo el viejo parado en la cabeza del tigre.
Bueno, bueno, dijo la vizcacha, pero el tigre prohibió todo y listo. Es la nueva ley y hay que respetarla.
Pero la mano viene un poco más dura, dijo el tatú. Y por algunas cosas que hice, el tigre me anda buscando por malas intenciones. Mejor me voy a vivir al otro lado del río.
Y yo también me voy, dijo el loro. Parece que estoy entre los primeros de la lista y me voy al otro lado del río.
A mí me tiene marcado el murciélago orejudo, dijo el hornero. También es mejor que me vaya.
Y yo también, dijeron la calandria y la iguana. Y mil animales más.
Y se fueron a buscar un lugar para vivir.
Se fueron, pero no se fueron contentos.
Yo me quedo aquí, dijo la pulga, y que me encuentren si son brujos.
Yo también, dijo el toro. Yo no sé cantar en otro lado y ya veré cómo me las arreglo. Y yo, dijo el monito, yo me cuidaré muy bien de lo que hago, o por lo menos delante de quien lo hago. Y yo, dijeron el coati y el sapo y la paloma y la cotorrita verde y mil animales más. Se quedaron, pero no se quedan contentos. Y así pasaban los años, muchos. A veces había noticias de algunos para el otro. A veces algún encuentro los llenaba de alegría y de tristeza. A veces comenzaban a olvidarse, pero otras veces no. En el fondo, todos estaban un poco tristes. Las aguas marrones, del río que seguía jugueteando con las hojas, cada vez con menos entusiasmo. El piojo, parado en la cabeza de Andú, miraba al río y pensaba. Después de un rato, dijo, los que tenemos patas largas ya no aguantamos más.
Sí, pero ¿qué podemos hacer? Preguntó la paloma.
Yo digo, punto y coma, el que no se escondió se embroma. Bromó la pulga con bramido de pulga. Y yo, dijeron el quirquincho y el tordo y el coati y la cotorrita verde y mil animales más.
Sí, pero ¿qué podemos hacer? Repitió la paloma.
Bueno, dijo el sapo. No es que este sapo quisiera saber más de lo que nadie, pero yo tengo la solución.
¿Cuál es?
Esa que dijo la pulga y que repitieron todos. Punto y coma, el que no se escondió se embroma. ¿Qué les parece si... Pss, pss, pss? Y contó en secreto sus planes. El picaflor voló más rápido que nunca para contarles a todos que se habían ido. El tordo voló para el otro lado.
Y la paloma para el otro.
Y la cotorrita verde para el otro. Y el quirquincho, bueno, el quirquincho no voló, pero se fue con trocecito de quirquincho también para algún lado. El tigre, el zorro, la vizcacha, el carancho, la yarará y el luciérago orejudo vieron de lejos la polvareda que se acercaba. ¿Qué es eso? Rugió el tigre. Aquí estoy con mis amigos y no me gusta toda esta tierra. ¿Y qué ruido, tigre? Eso le debe gustar menos, dijo la vizcacha salamera. Voy corriendo de no silencio, se ofreció el zorro. Y se fue al trote para poner un poco de orden, pero al ratito estaba de vuelta con la cola entre las patas. Mire, don tigre, me parece que la cosa se complica. Va, dijo el tapir, dejen todo en mis manos. Y se fue a ver qué pasaba. Al rato volvió con la cabeza agacha y la polvareda seguía acercándose cada vez más. No, no, dijo la yarará moviendo la cabeza para todos lados. Dejen todo en mis manos, digo, dejen toda mi cara. Y se fue arrastrando su veneno hacia la polvareda. Pasó un rato, pasó otro rato. Cuando el tercer rato la yarará no volvía, el tigre empezó a ponerse nervioso. En eso la vio llegar, venía chata y arrastrándose con esfuerzo. Don tigre, dijo sacando esa lengua que ya no asustaba a nadie. Miren todos juntos los que se fueron y los que se quedaron. ¿Todos juntos? ¿Los que se fueron y los que se quedaron? Sí, don tigre, y vienen gritando. Punto y coma el que no se escondió sin broma. ¿Y vienen muchos?
Muchos no, don tigre. Vienen todos. Y gritan fuerte, a grito pelado, don tigre. Y con los ojos brillantes, muy brillantes, don tigre. Pero yo soy el tigre. Sí, sí, eso lo saben. Ah, me conocen bien. Sí, lo conocen bien. Y por eso vienen gritando. ¿A dónde está ese tigre? Entonces conviene que el murciélago orejudo vaya a ver, dijo el tigre mirando para todos lados. Pero el murciélago orejudo hacía rato que se había borrado y no quedaban ni rastros de él. Don tigre, dijo la vizcacha temblando, me parece que ya llegan. Ruja, don tigre, así se asustan. El tigre respiró hondo, abrió muy grande la boca y largó su rugido más fuerte, pero apenas se huyó un grrr de gatito con hambre.
Entonces dijo, ¿y si nos vamos? Dicen que corrieron y corrieron, mientras la gran polvadera los seguía de cerca. Dicen que se fueron hasta donde el sol se pone, hasta donde nacen los ríos, hasta donde se acaba el viento. Dicen que se fueron con un miedo como para siempre. El monte volvió a llenarse de ruidos, de silbidos de tordo, de monos saltando de rama en rama y de palomas que decían currucucú. Juguemos una carrera, le dijo el piojo al picaflor. Los que tenemos patas largas queremos correr siempre. Y corrieron y llegaron juntos hasta el río de aguas marrones que ahora jugueteaba con las hojas haciendo mil remolinos. ¡Uf! Dijo el piojo parado en la cabeza de Nandú. Cuesta trabajo, pero qué lindo es tener un monte para vivir.
Postdata. Nos dimos cuenta
de que este cuento
está
relacionado
con
la
dictadura y las Islas Malvinas.
Herido de sombras, Martín Blasco. La imagen le llega por el rabillo del ojo. Juan levanta el arma. En la distancia hay una figura y no es de los suyos. Lo sabe por detalles apenas perceptibles. La forma que tiene la figura de pararse. ¿Será que en otros países se pararán distinto? ¿Se paran distinto? La calidad de la tela de la ropa, que, aunque imposible de distinguir en la oscuridad de la noche y a tanta distancia, no es como la suya. Incluso los pocos rasgos del hombre que puede intuir le hacen imaginar un rostro extranjero. Ahí en la distancia se encuentra un enemigo, un soldado como él, pero del bando contrario.
Parado
campo de batalla, que es lo único que los une. Juan tiene que disparar y sin embargo no lo hace. Algo lo detiene, quizás la sorpresa. ¿Cómo llegó el enemigo tan cerca? Lo lleva a evaluar una vez más la situación antes de actuar. ¿Y si es uno de los suyos? Esas cosas pasan. Ha escuchado muchos casos en el tan admitido fuego amigo, hermanos en armas, muertos por balas propias. La síntesis más clara de lo absurdas que son las guerras. Pero Juan sabe que no es uno de los suyos. Esa sombra a la distancia jamás podría ser uno de los suyos. El rifle tiembla en las manos. El dedo está en el gatillo, pero no dispara. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Hace cuánto están los dos en el medio de la noche con sus respectivas armas apuntando? Una fracción de segundo, o tal vez ya van acercando el minuto. No tienen forma de saberlo. Puede tratarse de una ilusión óptica, producto del cansancio y los nervios.
Por eso no dispara, para asegurarse de que no se trata de un conjunto de rocas o uno de esos arbustos tristes que hay en cada tanto en el terreno, objetos haciéndose pasar por humanos para sumar confusión a la guerra. Si dispara en vano, va a asustar a todos. Debe ser eso lo que lo detiene para estar seguro. Pero no es un arbusto ni una roca, es una figura humana. Es un soldado, es un enemigo. Y su condenado dedo sigue negándose a apretar el gatillo. Ha pasado suficiente tiempo para que Juan se haga otra pregunta: ¿y por qué no dispara él? Quizás como Juan, un segundo antes el otro está evaluando si ese bulto en la oscuridad, Juan en este caso, tiene vida. Esto lo lleva a Juan a quedarse bien quieto, como si convertirse en estatua fuera la llave para evitar recibir un disparo. Pero el otro debe verlo tan bien como Juan lo ve a él. Y en cuanto cruza esa idea por su cabeza, Juan no puede evitar hacer lo que hasta en un instante antes le parecía su condena.
Torce su cuerpo hacia la derecha, como si intentara ver qué hay detrás de la figura. Un movimiento que no tiene sentido, que no viene al caso automático. Quizás la forma que tiene su cuerpo de decirle a ese otro cuerpo en la distancia: mira, no soy un arbusto, no soy una roca, no soy un soldado, y alguno de los dos va a tener que disparar. El otro hace lo mismo y eso lleva a Juan a tornarse al lado contrario, como si al estar ambos asomados hacia la izquierda. Una balsa corriera riesgo de caer al mar. Pero el otro hace lo mismo también, se balancea para el otro lado y por un momento Juan recuerda a su madre, que por las tardes ponía boleros y lo obligaba a bailar con ella. ¿Lo obligaba? ¿O era Juan el que le pedía bailar? ¿Qué estará haciendo su vieja ahora? ¿La extrañará? Un baile tan ridículo como puede ser de una madre y un hijo. Ella las manos sobre sus hombros, él apenas tocando su cintura, los brazos estirados en todo su largo, y ese es el bamboleo simple común. para el otro y la música de fondo. Juan sube al rifle, apunta. No es momento de bailar. Y cuando el otro hace lo mismo, Juan vuelve a dudar. ¿Será un reflejo? ¿Pero dónde puede estar reflejándose? No hay lagos cristalinos en este terreno, mezcla de tierra y pasto helado, y mucho menos espejos abandonados. Además, la figura no es Juan. No se le parece en nada. Es una figura, pero no es suya. Y entonces comprende, eso que tiene enfrente es un fantasma. Lo sabe con cada átomo de su ser. Lo siente en su piel. No importa lo fantástico que resulte, o lo lógico que resulte. ¿Dónde más va a haber fantasmas que en un campo de batalla? Piensa en darse vuelta y salir corriendo. O mejor aún, ahora sí, disparar. Disparar como un loco. Hasta que el fantasma o enemigo huele en pedazos. Pero en la noche se disipa un poco. Solo lo justo para que pueda ver el rostro fantasmal con más claridad.
Solo los ojos, como si la noche se abriera para mostrarle esa franja en exclusiva de la cara. Y en esos ojos hay miedo, mucho miedo. Comprende el otro también que cree estar viendo un fantasma. No solo lo cree, está seguro. Tan seguro como Juan, que ahora tiene un miedo distinto, un miedo más profundo. ¿Cuándo fue la última vez que comió? ¿Por qué no puede recordarlo? Baja el arma. El otro hace lo mismo. Por un segundo entero se miran a los ojos sin necesidad de palabras. Surge un pacto táctico, un armístico. Ninguno de los dos disparará. Mejor no averiguar quién es el soldado y quién es el fantasma. Se dan vuelta en silencio, comienzan a perderse en las heridas de sombra de esa tierra fantasmal. Un soldado y un fantasma. Un fantasma y un soldado. Quizás solo los dos soldados cansados de disparar.
Caso Gaspar, Elsa, de Elsa Bornerman. Aburrido de recorrer la ciudad con su valija a cuestas para vender por lo menos 12 manteles diarios, harto de gastar suelas, cansado de usar los pies, Gaspar decidió caminar sobre las manos. Desde ese momento, todos los feriados del mes se los pasó encerrado en el altillo de su casa practicando posturas frente a un gran espejo. Al principio le costó bastante esfuerzo mantenerse en equilibrio con las piernas para arriba, pero al cabo de reiteradas pruebas el buen muchacho logró marchar del revés con asombrosa habilidad. Una vez conseguido esto, dedicó todo su empeño para desplazarse sosteniendo la valija con cualquiera de sus pies descalzos. Pronto pudo hacerlo y su destreza lo alentó.
Desde hoy basta de zapatos, saldré a vender mis manteles caminando sobre las manos, exclamó Gaspar una mañana mientras desayunaba. Y hecho, se dispuso a iniciar esas jornadas de trabajo andando sobre las manos. Su vecina barría la vereda. Cuando lo vio salir, Gaspar la saludó al pasar, quitándose caballerosamente la galera. Buenos días, doña Ramona. ¿Qué tal sus canarios?
Pero como la señora permanecía boca abierta, el muchacho volvió a colocarse la galera y dobló la esquina. Para no fatigarse, colgaba un rato de su pie izquierdo y otro del derecho. La valija con los manteles, mientras hacía complicadas contorsiones a fin de alcanzar los timbres de las casas sin ponerse de pie. Lamentablemente, a pesar de su entusiasmo, esa mañana no vendió ni siquiera un mantel. Ninguna persona confiaba en ese vendedor.
Domiciliario que se presentaba caminando sobre las manos, marachosas porque soy el primero que se atreve a cambiar la costumbre de marchar sobre las piernas. Si supiera qué distinto se ve el mundo de esta manera, me imitarían. Paciencia, ya impondré la moda de caminar sobre las manos, pensó Gaspar, y se aprestó a cruzar la amplia avenida. Nunca lo hubiese hecho, ya era el mediodía, los autos circulaban casi pegados unos contra otros. Cientos de personas transitaban apuradas de aquí para allá. ¡Cuidado, un loco suelto!, gritaron a coro al ver a Gaspar. El muchacho las escuchó divertido y siguió atravesando la avenida sobre sus manos, y lo más campante. Loco yo, va, opiniones. Pero la gente se aglomeró de inmediato a su alrededor y los vehículos lo aturdieron con sus bocinazos, tratando de deshacer el atascamiento que había provocado con su singular marea.
De caminar. En un instante, tres vigilantes lo rodearon. Está detenido, aseguró uno de ellos, tomándolo de las rodillas, mientras los otros dos se comunicaban por radioteléfono con el departamento central de policía. Pobre Gaspar, un camión celular lo condujo a la comisaría más próxima y allí fue interrogado por innumerables policías. ¿Por qué camina con las manos? Es muy sospechoso. ¿Qué oculta en sus guantes? Ese día los ladrones de la ciudad asaltaron los bancos con absoluta tranquilidad. Toda la policía estaba ocupadísima con el caso de Gaspar. Sujeto sospechoso que marchaba sobre las manos. A pesar de que no sabía qué hacer para salir de esa difícil situación, el muchacho mantenía la calma y, sorprendente, continuaba haciendo equilibrio sobre sus manos ante la furiosa mirada de tantos vigilantes. Finalmente se le ocurrió preguntar:
¿está prohibido caminar sobre las manos? El jefe de policía tragó saliva y le repitió la pregunta. Al comisario número uno, se le transmitió al número dos, al número tres, al número cuatro, en un momento todo de departamento central de policía se preguntaba: ¿está prohibido caminar sobre las manos? Y por más que buscaron en pilas de libros durante días, varias horas, esa prohibición no apareció. No, señor, no, No existe ninguna ley que prohíba marchar sobre las manos, ni tampoco otra que obligara a sobre las manos, ni tampoco otra que obligara a sobre las manos, ni tampoco otra que obligará a usar exclusivamente los pies. Así fue como Gaspar recobró la libertad de hacer lo que se le antoje, siempre que no molestara a los demás con su conducta radiante. Volvió a salir a la calle andando sobre las manos, y por la calle se debe encontrarse en ese momento con sus guantes, su galera y su valija, ofrecido manteles a domicilio y caminando sobre las manos.
Los cuatro increíbles de Ricardo Mariño. En épocas muy remotas y en un lugar lejano, sucedió que un rey cayó enfermo. Para curarse, los médicos le recomendaron que antes de una semana bebiera agua de la gran cascada, lo único que lo podía sanar. De no hacerlo en ese tiempo, aseguraron irremediablemente moriría. Pero la gran cascada estaba a muchas jornadas de camino a través de las montañas, por senderos inaccesibles para los caballeros y las mulas. Solo un corredor superdotado podría llegar hasta allí en el tiempo requerido. El rey dio a conocer un bando con el que mandaba a llamar a los hombres más rápidos del rey, a quien realizaría la hazaña en el menor tiempo prometido. En el menor tiempo le prometía una gran recompensa. Uno de los que leyó el anuncio fue Godofredo el Veloz, y ni bien terminó de leer, salió hacia el castillo del rey. En el camino encontró a un hombre que estaba de rodillas en el suelo, aplicando su oído en la tierra. «Hombre, ¿qué está haciendo?», le preguntó Godofredo.
«Estoy escuchando el ruido que hace una plantita a punto de nacer. ¿Tan poderoso es tu oído?». «Ya lo creo, me llaman todo oídos». «Entonces, ¿por qué no vienes conmigo al castillo? El rey está enfermo y nos necesita». Caminaron juntos un rato hasta que se detuvieron ante una mujer que estaba mirando hacia las montañas. «¿Qué estás mirando?», le preguntaron. «Miro la cúspide de la montaña. Allí hay un águila cuidando su nido. ¿Tan poderosa es tu vista?». «No es el águila la que me llama la atención, sino uno de sus pichoncitos. Tiene una pequeña mancha blanca en las plumitas que rodean su pico». «Increíble, tendrás que unirte a nosotros. El rey enfermo nos necesita. Me llamo Godofredo el Veloz y yo soy todo oídos». «Acepto, mi nombre es Telescópica». Anduvieron los tres hasta encontrar a un hombre que estaba tirando una piedra. «No hay ningún animal por aquí. ¿A qué le estás tirando?», le preguntaron. «Tiré una piedra para hacerla pegar en la chimenea de mi casa, que está a 80 cuadras de aquí. Es para avisarle a mi mujer que empieza a hacer la comida». «Es cierto», exclamó Telescópica. «Estoy viendo la piedra que se dirige a la chimenea. Tiene blanco y una mujer se está poniendo un delantal. Me llamo Piedrazo, jamás fallo. Si te unes a nosotros, podrás ayudar al rey», le dijeron.
Al final, llegaron al castillo y ofrecieron sus servicios. Ni bien vio a Godofredo, El veloz, el rey, se dio cuenta de que ese era el hombre indicado, pero también se habían ofrecido para ir a buscar el agua de la gran cascada Tudor. El gigante y Osvalda, la peor. A la madrugada siguiente salieron los tres competidores llevando castaros para traer agua de la gran cascada. Muy pronto, Godofredo, el veloz, aventajó a los otros dos. Y en lugar de tardar una semana, fue hasta la cascada en un rato, mientras regresaba con un cántaro lleno de agua. Encontró a sus dos adversarios que todavía no habían corrido más que un corto trecho. ¡Ah, un montón!, le gritó a Osvalda, la peor. Ya ganaste tu velocidad en inigualable. ¿Por qué no descansas un poco y después retomas la carrera?
Godofredo, el veloz, aceptó, pero ni bien se apoyó sobre una piedra, Tudor, el gigante, lo durmió de un golpe. Bien hecho, ya tenemos el agua, podemos regresar. Moraleja, mejor ser astuto que rápido, dijo Osvalda, la peor, sonriendo desagradablemente. Eso le dio la razón Tudor, el gigante. Mientras tanto, en las afueras del castillo, los amigos de Godofredo, el veloz, esperaban ansiosos. Algo pasa, dijo todo oídos. Escucho los pasos del gigante y de Osvalda, pero caminan hacia aquí, están a unas 100 cuadras. Es cierto, ya veo, dijo telescópica. Esos dos vienen con un cántaro lleno de agua. Es el cántaro que lleva Godofredo, el veloz, y un poco más allá, a cierto 20 cuadras, está Godofredo. Parece dormido o desmayado. Tiene la cabeza apoyada sobre una piedra. No hay problema, dijo Piedrazo. Consíganme algo para arrojar.
Todo oído. Se quitó una bota y se la alcanzó a Piedrazo. Tomó la bota, se arqueó hacia atrás y se la lanzó. Justo, exclamó unos minutos después. Telescópica, la bota pegó contra la tapa. Piedra y despertó a Godofredo. Se está descargando la cabeza. Ahora parece haber comprendido lo que ocurrió. Ahí sale Godofredo. Ya alcanzó la gigante y a Osvalda, y él es arrebató el cántaro y viene para acá. Ya llegaron, gritaron
todos. El rey bebió el agua, se curó y dio una recompensa a Godofredo. No era mucho. Los reyes suelen ser tacaños y creen que la gente queda satisfecha solo con conocer al menos alcanzó para comprar una nueva bota. Todo oídos. Después recordaron que la esposa de Piedrazo tenía lista la comida y se fueron a festejar el haberse encontrado con una nueva comilona.
La maestra de 1974, Laura Ávila. Los jóvenes llegaban al barco. Evin y su abuelo fueron hasta el pueblo a comprar algo de verdura fresca, un rollo de alambre y un abrigo nuevo. Evina ya tenía 11 años y todo le iba quedando chico. Cuando llegaron a Stanley, el abuelo se sorprendió de que el barco no tuviera bandera. Los vecinos se agolpaban en el muelle para mirar qué mercaderías habían traído del continente. El abuelo Gavin siguió hasta la barbería y pidió el mismo corte de pelo para él y para ella. Evina no quería, pero igual se sentó y soportó la tijera del barbero. Salió a la vereda y se sintió como una oveja esquilada cuando el viento frío le dio en la nuca. Sacudió la cabeza como un cordero y se puso la gorra de lana. «Voy a ver la cartelera», le dijo al abuelo, que ahora ocupaba el sillón de la barbería. El viejo Gavin le dio permiso con un gesto y ella caminó hacia el único cine de Stanley, que estaba en la misma cuadra. Vio un movimiento raro en la escuela del pueblo. Una chica muy joven apareció en la puerta con un cajón de naranjas. La rodeaban muchos niños vestidos con buenos abrigos de colores y mitones. La joven mujer les repartía la fruta con una sonrisa. Evina se acercó caminando de costado. Hacía mucho que no probaba una naranja y tenía curiosidad por recuperar el sabor. Se mezcló con los otros niños y a su turno la mujer le convidó una. «¿Estás anotada en la escuela?», le dijo sin perder la sonrisa. Era muy morena, alta y flaca, de pelo castaño largo hasta los hombros. Se lo había recogido en una trenza porque el viento de Puerto Stanley era terrible. Vestía una especie de túnica roja muy gruesa, tejida como los zárapes que usaban los mexicanos en las películas del oeste. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Evina. Una de las niñas que chupaba su naranja la señaló con el mentón. «Ella no es del pueblo, teacher, no le dé fruta». «Me llamo Evina, Evina Campbell. Soy de Ghost Green». «Ah, es en el camp. Yo soy Emilia, la nueva maestra». Evina no sabía si tenía que devolver la naranja por no ser de la escuela de Stanley. La maestra entró en el modesto edificio y reapareció enseguida con un cuadernillo y una cajita nueva de lápices de colores. «Tené, Evina Campbell, es para que vayas leyendo hasta que lleguemos a Ghost Green». Y ante los ojos de los demás alumnos, le dio una naranja extra. «Para el camino», le dijo guiñándole un ojo.
Evina le agradeció los regalos con una sonrisa. Guardó lápices y cuadernillo en el bolsillo de su saco raído y se volvió a paso lento a la barbería. El abuelo discutía con el barbero que les estaba terminando el corte. «Que yo sepa, nadie lo llamó. Está haciendo cosas interesantes, Campbell. Hasta un aeropuerto nuevo construyeron. Y venden gas envasado, más barato que la garrafa de la FIC. El gas envasado es para los flojos. La turba es buena, por algo está por toda la isla», respondió el abuelo. Se sacudió el pelo sin mirarse al espejo. Le pagó al barbero y salieron a la calle. En la vereda de la escuela no se veía a nadie. Evina pensó que estarían adentro empezando las clases. Le ofreció una de las naranjas al viejo y le clavó el diente a la suya, con máscara y todo. El jugo helado y dulce la llenó de energía. El viejo la miró asombrado. ¿De dónde la sacaste? Me la regaló un marinero, improvisó Evina. El abuelo fue a la tienda escocesa y le compró un abrigo impermeable color topo, tres talles más grandes, un enterizo térmico azul y unas botas de goma. En el muelle consiguieron lechugas, alambre, morrones, azúcar, café, licor. Ya improvisados, se tomaron el hidroavión de regreso a Goose Green. La campaña quedaba muy lejos de Stanley. Ellos vivían en una granja alquilada, casi sin vecinos, cuidando las ovejas del dueño de una estancia. Tenían vaca con cuernos para la leche, un pequeño establo para la esquila, un jardín de invierno, un cuartito todo de vidrio a un costado de la casa. Casi no entraban al jardín de invierno. Antes el abuelo intentaba cosechar unos tomates en canteros, pero ahora estaba sucio y abandonado, con fantasmas de plantas decorativas y macetas rotas pintadas con esmaltes de uñas. Esa tarde se llenaron carne de cordero hervida con papas, escuchando la radio de donde corta que tenían en la granja. Había una sola emisora que transmitía desde Puerto Stanley, aunque solo pasaba música y noticias de Londres, de la BBC. El abuelo alimentó la estufa con panes de turba seca y la casita se llenó de calor. Se tomó una copa de licor y tocó el banjo para Evina, porque estaba de buen humor. Ella lo quería cuando él cantaba y tocaba su banjo. El pelo blanco del abuelo brillaba con la luz del fuego de la cocina y los ojos se le ponían alegres. Era toda una ocasión porque el abuelo Gavin no estaba alegre casi nunca. Una vez en su cuarto a solas, Evina ajustó la lámpara de parafina. Se sentó en la cama y se atrevió a mirar el cuadernillo que le había regalado la maestra. Intuía que a su abuelo no le gustaría que estuviera mirándolo, pero había...
Tenía unos dibujos hermosos, pero gran parte del texto estaba escrito en español. Español es el idioma del continente. Evina, que apenas si sabía leer en inglés, reprimió un suspiro de desilusión. En algunas páginas solo tenía líneas de puntos, como para completarlo a mano. Se levantó y se miró en el pedazo de espejo que tenía colgado en su habitación. Vio una chica rubia de pelo muy corto. Nunca en sus 11 años de vida había usado de pelo largo. Se puso una chalina sobre la cabeza e intentó imaginarse que el pelo le pasaba a los hombros como el de la maestra. Terminó arrancándose de la chalina y apagó la lámpara de un manotazo. Esa semana el abuelo y Evina dieron vuelta a la tierra para plantar nabos, cortaron panes de turba para secar, prepararon el formaje para que comieran las ovejas, palearon la última nieve de ese invierno para despejar el camino. Todo anduvo bien hasta que volvió el hidroavión. El piloto fue de la laguna a la granja y llamó golpeando las manos. Evina estaba arreglando la cerca cuando el abuelo recibió el piloto. El viejo la llamó con un grito que quiso que se pinchara con el alambre y se olvidara del arreglo. Las ovejas aprovecharon el descuido y se fugaron al cerro.
El abuelo la esperaba con el piloto. Apenas ella llegó corriendo, el viejo le mostró un nuevo cuadernillo. ¿Qué es esto?, le dijo furioso. El piloto vio la cara de Mina y quiso defenderla. La maestra de español anotó a su nieta en la clase. Sabía su nombre y apellido. Ustedes son los únicos Campbell en Goose Green. Me pidió que le dejara este librito. Es para aprender a distancia. El abuelo no quiso ni tocar el cuadernillo. Le indicó a Evina que se vistiera para ir a Stanley y se tomaron el hidroavión. Apenas bajaron el muelle, la agarró del brazo y la llevó casi en el aire hasta la puerta de la escuela. Golpeó enojado hasta que la próxima señorita Emilia le abrió. Tras ella asomaron una decena de cabecitas curiosas. «Hola, ¿vienen a la clase?» «Usted debe ser el padre de Vina», le dijo tendiéndole una mano llena de anillos. El viejo no le devolvió el saludo, sin levantar la voz, pero frío como el viento que cortaba la calle, le dijo: «El padre de Vina se volvió a Londres cuando terminó su contrato de trabajo. Yo soy su abuelo, el único que se ocupa de ella. Y no quiero que ninguna recién llegada del continente le llene la cabeza». Evina vio cómo la sonrisa de la maestra se apagaba. Sintió que se le estrujaba el corazón. «Pero yo quiero venir a la escuela», abuelo murmuró casi sin querer.
El abuelo Gavin gruñó. Ni lo sueñes, Evina Campbell. Yo te enseño todo lo que hace falta para vivir en las islas. Los alumnos de la señorita Emilia lo miraron como si fuera un monstruo. A Evina le dio vergüenza y salió corriendo. El viejo señaló a la maestra con un dedo. No la mande más porquerías del continente. Evina es una Falklander. No necesita sus lecciones. La maestra suspiró. Trató de recuperar su sonrisa. Hay lecciones para adultos también, señor Campbell. Puede tomar una si quiere. Ahora fue el turno del abuelo de huir. La joven mujer, aquella con su poncho rojo y sus anillos, lo enojaban y lo ponían nervioso. Apenas pisó la naranja, Evina se encerró en el jardín de invierno. Miró el sol frío y amarillo de las islas a través de los vidrios sucios. Agarró un pedazo de franela, lo enjabonó y lo limpió todos los cristales. Recuperó las macetas que no estaban rotas y les cambió la tierra. Después se sentó en un banquito de madera a ver caer la tarde. Su abuelo apareció con el té. ¿Cómo sabía que estaba enojada? El mismo lo había preparado. Tocó el vidrio con los nudillos y Evina le abrió la puerta sin mirarlo. Hace frío acá. Vamos a la cocina. Evina no le contestó. Así que el abuelo trajo el brasero de turba y lo adecuó al jardín de invierno. Ella perdió una lámpara y despejó la mesita. El abuelo sirvió el té y ajustó la perilla de la radio. Estaban pasando música country. ¿No te gustaban los zoncones? Ella no le contestó. El viejo Gavin le meditó en silencio. Era un hombre muy callado y le costaba decir las cosas. Estas macetas las pintó tu madre, dijo por fin. Evina levantó la vista sorprendida. El abuelo nunca le había hablado de ella. Cuando necesitaste te quiso mucho, pero a medida que fue pasando el tiempo se dio cuenta que te había tenido muy joven. Tu madre quería estudiar, conocer otras partes del mundo, irse, huir en una palabra. Ella tomó un sorbo de té haciendo silencio para la pudiera seguir. Las islas no son para cualquiera, Lina. Esta ella que era mi hija, se sentía fuera de lugar en Ghost Green. Ella es tu hija, abuelo. El abuelo se rascó la coronilla mirando el fuejito de la lámpara. Sí, pero no pudo ser isleña. Cuando conoció a ese extranjero en Santa Ley, no valía gran cosa, pero yo supe que se iba a ir con él la continente. El abuelo Gavin se quedó callado tomando su té. Evina le miró las manos cuadradas, las intimadas por el frío y el rigor del trabajo. Yo no me voy a ir, abuelo, le dijo. Yo también soy de las islas. Le mostró sus propias manos
bien marcadas
por las labores de la granja, el abuelo se acarició los dedos con torpeza. Evina le sonrió. Pero quiere aprender otras cosas también. Idiomas nuevos, frutas nuevas, lecturas, cosas que no sirven para ser de acá. Pero compartiendo, el abuelo Gamín dijo que sí. Con la cabeza después terminó su té, el hidroavión volvió con garrafas de gas envasado del continente. Revisa sus comidas enlatadas y ropa. Evina eligió una blusa para la primavera y el abuelo se la compró sin chistar. También encargaron semillas de tomates y plantas ornamentales para el jardín de invierno. Un galón de remedio para la sarna de las ovejas y una petaquita de licor. A la tarde, cuando empezaba el viento frío, encendía la box que pasaba un programa de gas, alimentaba la estufa de turba y ella se ponía a leer el único cuadernillo que le había quedado de la maestra. No entendía nada, pero al menos podía pintar las ilustraciones con los lápices de colores. No tenía que esconderse para leerlo. Uno de esos atardeceres de primavera, la radio dejó de transmitir noticias de Londres y la voz clara y alegre de la señorita Mía se oyó por toda la granja. Y esta es la clase de español para los niños del campo. Vamos a transmitir los martes y los jueves a Evina Campbell de Bus Green. Espero que me estés escuchando con su abuelo. Todos pueden aprender si quieren. Soy la maestra de Puerto Stanley, en directo para todas las islas. Para todas las islas marinas.